Es solamente de 6 a 7 y ya a las 7 usted está de regreso para ir a su trabajo. Yo quiero que vengan y oremos juntos por los tiempos que estamos viviendo. Vamos a sacar nuestras notas. Si usted no han visto nuestra serie, pueden verlo en la línea. El año es el 44 antes de Cristo. Y entonces es Nehemías que vive en esta área que está mostrando el mapa. En el medio de su transición de Jerusalén a la ciudad de Susa. Entonces, él tiene un trabajo y el trabajo nadie lo quiere. Tenía que hacer y ayudar a darle libertad a los judíos. Y él estaba triste y decepcionado, pero un día él escuchó que estaba a 800 millas y que la ciudad había sido debatida, devastada, se habían caído las paredes, la protección, y nadie pudo hacer nada. Y Nehemías escuchó aquello y su corazón fue tocado. Entonces, las murallas, es como se le llama correctamente, entonces fueron devastadas, caídas. Entonces, cuando él escuchó esto, él lloró profundamente y tornó su corazón a Jesús y le levantaba sus brazos y le alababa y sentía lo que estaban pasando los que estaban 800 millas. Y él dijo, si las murallas están devastadas. Y entonces preguntó al Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Y él oraba por 4 meses. Y entonces decidió tener fortaleza e ir donde el rey y decirle lo que él tenía en su corazón, que se puede hacer por esto. Todo lo que él tenía en su corazón. El rey le escuchó. Le dijo, rey, envíame a Jerusalén. Yo quiero hacer esto. Y esto es lo que va a necesitar herramienta y un plan y va a necesitar gente y yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo. Es maravilloso como ver cada una de las cosas que Nehemías le pidió al rey, él se las concedió. Entonces Nehemías empezó su viaje, estas 800 millas. Y entonces aquí está como comenzó su plan y lo vemos en Nehemías 2:17-19.
Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra.
Como dice la Escritura, nosotros podemos hacer cosas maravillosas con el Señor.
El versículo 19 dice, así que comenzaron la buena obra, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio.
Esto es maravilloso. Si tú eres quien tú eres y nosotros somos la gente destruida y ya no tenemos murallas, hagámoslo. Hagámoslo y empecemos. El momento estaba ahí. La iniciativa estaba ahí. Y podíamos comenzar a hacer lo que teníamos que hacer para el trabajo que nos había sido asignado. Veamos lo que nos dice Nehemías 2:17-19.
Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio.
Yo quiero que ustedes escriban esto en alguna parte de sus notas. En alguna vez o todas las veces que ustedes quieran hacer algo significante, la gente va a venir, algo significativo. Siempre va a tener usted oposición. Cada vez que trato de hacer algo significativo, va a haber oposición. Dice el pastor que cuando un soldado ha ido y tiene, tiene una cirugía en su hombro, y entonces él dice, ah, sí, yo estoy recuperándome ahí poco a poco, y entonces voy bien, Dios me está ayudando. La gente le dice, ¿y está recuperado totalmente? Bueno, ahí voy al 95%. Ay, eso no está recuperado totalmente. La gente siempre va a querer criticarlo. En el momento que vivimos, en la época que vivimos, todo el mundo se enfoca más en la crítica y en el momento de hacer la oposición, no en lo maravilloso que está pasando. Este es el día en que estamos viviendo. Usted trata de hacer algo bueno y usted siempre va a tener oposición. En este momento, usted va a escuchar que cuando usted a menudo no enfrenta oposición por hacer algo mal, enfrenta a la oposición por hacer algo bien. O sea que a menudo, cuando usted hace algo mal, no tiene oposición, pero cuando usted hace algo bien, sí tiene oposición. Discúlpeme. Las personas, cuando ven un cambio en usted, siempre ven algo malo, no ven algo bueno, no dicen, ay, estás cambiando, no, ay, ¿por qué cambias? Si antes te volviste aburrida, antes eras mejor, era más divertida. La gente ve lo malo, no ve lo bueno. Imagínense cómo Nehemías se sentía. Imagínense que él estaba haciendo lo que él sentía que tenía que hacer y sentía la oposición. Pero él estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Y entonces él pensaba, no debía ser problema, no debía hacer nada. No, veamos lo que dice la Escritura acerca de esto en Juan 16:33.
Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas.
El enemigo se le va a aparecer a usted y se le va a ir detrás. Cuando usted está haciendo la cosa maravillosa, entonces siempre va a estar ahí. Usted algunas veces se va a sentir que está pasando por lo que Nehemías pasó. Yo quiero en este momento mostrarle tres estrategias de lo que el enemigo de su alma hará cuando usted está haciendo las cosas bien. Primero, el enemigo de su alma tratará de desalentarle. Veamos qué dice Nehemías 4:1.
Cuando Sanbalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos.
Cuando la gente hace esa oposición y empiezan a mover las cosas para hacer burla en lo que estaban haciendo ellos, la gente siempre tiende a ponerle a usted como una trampita, ¿no? ¿Se acuerdan de esas cosas que se ponen en medio cuando los perritos uno quiere llamar la atención y ellos solamente hacen bulla? Bla, 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 están alrededor del foco de atención. Pero eso es lo que nos dice Nehemías 4:3.
Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esta muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella.
¿Sí ven? Ese es el ejemplo. Ese ladrido del perrito no le iba a hacer nada a Nehemías ni a su grupo. ¿Están pensando en dejar algo que domina porque es lo correcto o es lo más fácil de hacer? siempre la crítica va a ser una oportunidad para un movimiento de Dios, para ver cuál es la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Si nos enfocamos en la burla, no haremos nada. Pero miren lo que Nehemías dice: yo estoy tratando de hacer lo que el rey me dejó que hiciera y yo estoy en paz. Y esto es gente importante, está en oposición. De pronto yo podría pensar ir a mi casa, pero no. La pregunta es, ¿qué es lo que usted está sintiendo que lo siente en descontentamiento? En ese matrimonio que usted está, con todo el drama y con todo lo que siente, y en el trabajo, con algo que usted está haciendo, un proyecto y ya casi está a punto de terminar y empieza a sentirse que no puede. De pronto es su fe, de pronto se siente descontento porque no puedo de pronto creer en Dios. Mi fe está tambaleando. Esta pregunta le tengo para usted. ¿Usted se siente como si quisiera dejar todo y botarlo porque usted no está haciendo la cosa que debe hacer? Porque es más fácil dejarlo todo que seguir haciendo la buena cosa que usted está haciendo. Nehemías continuó haciendo lo que él estaba llamado a hacer. La segunda cosa que les quiero enseñar es que su enemigo le intentará distraerle. Miren lo que pasa con Nehemías. Escuchen muy bien. Nehemías 6:1-2.
Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndonos de que nos encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño.
En la traducción, en la escritura dice que estaban planeando hacerle no, y en inglés uno dice, oh, no, allá no voy, ustedes me tienen una trampa, yo estoy ocupado aquí, estoy enfocado y esto es una distracción. Nehemías dejó que la distracción no lo involucrara, perdón, no le puso atención, la ignoró. Habrá mucha gente que intentará a usted distraerlo. La tercera cosa, el enemigo intentará de quitarle el crédito, de hacer una calumnia, de desacreditarle. Y no deben prestarle atención. Nehemías no le puso atención. Veamos lo que pasa. Nehemías 6:4 al 7 primero.
Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesén me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto.
¿Se dan cuenta de la acusación en ese momento? Si usted está en la secundaria y escucha un rumor, eso pasa para todos nosotros. Si alguien hace una calumnia, le llamamos chisme. Y la gente siempre va a decir algo. Hace unos años yo recuerdo que un hombre vino y me dijo, esto es lo que usted tiene que hacer en su iglesia. Si usted no lo hace, todos nos vamos a ir. Y entonces él en su corazón dijo, En este momento le puedo decir que no vamos a hacer lo que usted quiere. Y la siguiente semana, él, su familia, sus hijos, sus amigos y su grupito se fue. Y al siguiente mes recibimos 1,000 más. La gente le gusta distraerle a usted con ruido. Y le va a quitar toda la emoción y la gana. Pero aprendan algo, cuando la gente dice, todo el mundo está diciendo, no es todo el mundo. Es una táctica de los bullies, de la gente que lo quiere atacar a usted y le dice, pare de trabajar, ponga atención a eso, olvídese el progreso. Esto es lo que me encanta de Nehemías. Él no se dejó intimidar, él se no dejó distraer, él no se dejó quitar el crédito. Miren lo que hizo cuando él se paró y se levantó fuerte. Lo encontramos en Nehemías 4:14.
No le tengas miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas.
Me encanta este hombre. Él no era Kiva, tenía una fe rápida, ¿no? Él se movía rápido y él estaba llamado a pelear por todos, por su familia, por sus hijos, por sus esposas. Y entonces era un hombre real, un hombre sentado donde tenía que sentarse en su padre creyéndole a él. Porque él no dice, ok, si la gente pelea de esta manera, yo voy a pelearles de regreso y voy a hacer lo que él dice, les voy a seguir el jueguito, decimos nosotros. No, él está enfocado. Él no hace nada de eso. Él está muy enfocado en lo que tiene que hacer. Es admirable. Y yo voy a pelear esto y voy a ganar. Y miren la decisión que toma. Nehemías 4, del 15 al 17.
Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma.
Nosotros vamos a edificar esta pared. Escuchen cómo trabajaban. Con una mano cogía su espátula. Y miren con la otra. Qué maravilloso es esto, ¿no? Yo quiero que me pongan esto todas las semanas aquí detrás de mi pantalla porque uno nunca sabe. Espada. Entonces yo quiero que me pongan la espalda y yo quiero que ustedes vean cómo Nehemías hacía. Él edificaba con una manito la pared y con la otra peleaba y batallaba con su espada. Entonces dice, no va a pelear con lo que decían y con lo que escuchaba y con las distracciones y nos enseña cómo pelear. Miren cómo él nos enseña a pelear. La primera, estrategias para este caso. Orar primero. Nosotros vamos a batallar esto primero con lo primero. Pero escuchen cómo ora él, la intensidad de su oración. Está en Nehemías 4:4.
Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña.
También sigamos en el otro pedacito lo que dice. Porque nosotros hemos estado con burla. Pero mire cómo me encanta esta oración porque él le dice que caiga todo lo que ellos desean sobre él, sobre ellos. Pero él no le dice nada a ellos. Le dice a Dios. Dices, Dios, yo quiero que tú me defiendas y tú te establezcas con ellos y tú te las arregles con ellos. No yo, no nosotros, tú. Toda esa energía, en vez de usarla con ellos directamente, él la usa con su Padre Celestial. Dios, yo quiero justicia. Pero me dice, esto es un hombre. Dice que él puede mandar el castigo mejor que él mismo. Entonces él confía en su padre que le va a ayudar. Dice la escritura que la batalla pertenece al Señor. No te metas en el medio. Siéntate y mira lo que Dios va a hacer por ti. Y entonces él pone su corazón al Señor. Dice, Señor, lo que ellos están haciendo no tiene significado, no está bien, está mal, no me gusta. Señor, trae justicia. y como él ora. Entonces, mire, ustedes van a aprender mucho si ustedes en su casita ponen la siguiente tarea. Lean Nehemías 4, 5 y 6 y van a aprender todo esto. En el capítulo 4 empieza, ¿no? Yo les voy a contar el principio y el final. El final está en Nehemías 6, 9.
Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca.
Me encanta esto porque miren cómo cambió su oración. Dice, ahora Señor, dale fuerza a mis manitas. Entonces, como él pidió por fuerza, por valentía, por coraje, para que ellos fueran fuertes, porque ya pasó todo. Él ya hizo todo, el Señor ya peleó mi batalla. Ahora entonces que me dé fuerzas para terminar lo que yo tengo que terminar. Eso es lo maravilloso de estar en la presencia del Señor. Ustedes se enfocan. Usted recobra fuerzas. Usted tiene una perspectiva diferente. Ustedes tienen, están tratando de distraerme. Y todo lo que me han criticado. Y todo lo que han hecho. Pero yo no me voy a distraer. Yo te voy a dejar, Señor, que pelees por mí y ahora dame fuerzas. Es una manera maravillosa de pelear nuestras batallas. Pero mira la segunda cosa que les quiero decir que podemos hacer. La segunda cosa es presionar en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Mira lo que nos dice la escritura en Nehemías 6, del 1 al 3.
Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiendo que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje.
Yo no voy a pelear, yo no voy a hacer nada, yo sé cuál es mi propósito. Entonces miremos cómo sigue esta historia. Nehemías 6, continuando, dice.
De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes?
¿Se dan cuenta? Como él sabía su propósito y a qué lo había llamado Dios, él no tenía la capacidad de distraerse. Él ignoró la distracción. La gente que no conoce su propósito, no sabe a dónde Dios lo ha llamado, lo llaman aquí y allá y no encuentra su camino. Si usted quiere satisfacer la opinión de alguien más, si de pronto es la voz de su papá que dice que no es bueno, que usted no es bueno para nada, que usted no sirve, y usted ya grande piensa en lo que le dijeron cuando pequeñito, y usted sigue escuchando esta voz, es el enemigo de su alma que de pronto le resalta esa voz y lo quiere quitar el crédito y la confianza y la seguridad. Pero Dios tiene un propósito para usted. Usted tiene que saber cuál es su propósito, porque sabiendo el propósito de su vida, conociendo su propósito, eso va a callar la opinión de las personas a su alrededor. Eso lo va a hacer silencioso. Usted no le va a poner atención. La voz de su propósito va a ser más alta que la voz de las personas que quieren distraerlo. Cuando usted conoce su propósito y esas distracciones vienen, usted va a decir, oh, yo no tengo tiempo para eso. Yo sé y estoy enfocado haciendo. Yo tengo una cosa más importante que hacer. Cuando usted conoce el propósito de Dios, usted gana por encima del descontento, de la falta de crédito, de la distracción. Miren lo que pasa y cómo nos enseña la Escritura acerca de esto. En el libro de los Hechos 17, 26 al 28.
De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno.
Dios lo ha creado para vivir donde usted está en este momento.
Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás, acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Porque Dios sabía cuándo usted se levantaría, cuándo usted caería, cuando Él determinó los límites de cada una de las cosas que pasarían en su vida. Porque Él sabe exactamente dónde usted vive, dónde se mueve y dónde existe. El propósito por usted, para usted y para mí, de pronto no es nuestra historia de nosotros, pero es la historia de otros que no tienen ni idea quién escribió los días de su historia, de su vida. Es el propósito. La tercera estrategia, cuando la gente lo quiere a usted hacer sin propósito, sin ganas de hacer nada, la tercera cosa es que usted se acerque a las personas correctas. Traiga con usted las personas adecuadas. Porque ellos van a ver por usted de dónde viene el ataque de su enemigo y por usted ellos le van a tirar de regreso a los otros. Y entonces la gente no sabe de dónde viene la piedrita, ¿cierto? Pero sus compañeros que están guardándole la espalda van a responder a esa que era para usted porque ellos están rodeando, protegiéndolo, trabajando ese propósito con usted porque ellos lo conocen. Miremos lo que dice Nehemías 4, 19 al 20.
La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros.
Esto es maravilloso. Cuando usted escucha el llamado, venga, esto es para usted. Hágalo. Dios va a pelear por usted cuando usted está enfocado en lo que Él lo llamó. Escúcheme, una de las más importantes decisiones que usted tiene en su vida es quiénes van a ser sus amigos que son los correctos lo van a llevar a terminar y a concluir y hacer lo que Dios lo llamó. Sus amigos van a estar con usted, los amigos equivocados lo van a llevar a otro lado, lo van a distraer, lo van a hacer perder. La más importante decisión es quién va a ser sus amigos. Sus amigos determinan el curso de su vida, nadie más. Sus relaciones interpersonales son muy importantes. En este momento, usted deme una lista de 10 personas que le den a ustedes buena influencia y mala influencia y me cuenta, porque la vida se determina en muéstrame tus amigos y yo te contaré tu futuro, te mostraré tu futuro. Dice Proverbios 13:20.
Camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades.
Wow. Usted necesita los amigos correctos. El enemigo quiere a usted quitarle la fuerza, el ánimo, desanimarlo, distraerlo, quitarlo a usted de su propósito, quitarle el crédito o intimidarlo en una manera que quiere que usted no pueda moverse. Usted no puede pelear solo. Usted tiene que estar acompañado. Cuando usted está acompañado y cuando está inspirado y cuando usted escucha la voz de su padre, y cuando usted escucha algo y dice, ah, de pronto en esa iglesia no crecí, ay, este amigo no tiene esto, ay, este otro, eso no importa. Pelee esta batalla con un poquito de intimidación porque todos no van a ser igual a usted, pero en las diferencias van a ser fuertes. La gente que está tratando de ir en la misma dirección que usted está, de pronto se va a sentir incómodo y no le va a gustar y se ven diferentes, pero no, todos van a manejar sus diferencias y van a poder estar en un grupo. Venga y haga un grupo con los demás. identifiquemos nuestro propósito, vengamos al grupo correcto. De pronto Dios lo está llamando a liderar un grupo. Cuando usted encuentra a su gente, su propósito, el poder, usted puede pelear las distracciones y la gente que quiere sacarlo de allí no va a poder porque usted está enfocado. Si usted está viendo en la línea, yo estoy agradecido, pero escuche, la tecnología es muy buena, pero tiene que estar conectado. La información que usted recibe y la conveniencia que tiene mirando en la línea, si a usted le parece que está bien, de pronto está perdiendo la conexión que tenemos acá, estar alrededor de la gente. No se puede sustituir esto por tomar la información. Sus hijos necesitan los amigos correctos. Usted tiene que estar alrededor de la gente adecuada. Por favor, la palabra dice que el hombre no puede vivir solo y sus hijos no pueden vivir solos. Eso solamente sería un motivo para que usted esté aquí con sus hijitos. Entonces dice, el pastor dice, yo quiero que usted coja su teléfono. Usted está pensando que yo quiero que yo coja su teléfono y lo corte en pedacitos con mi espada. No, yo no quiero eso, pero yo quiero que usted sepa que Efesios 6:10 dice que las armas de nuestra batalla no son para pelear contra potestades del infierno, son para pelearlas, son para potestades del infierno y no son cualquier cosita mínima, son reales. Eso prueba nuestra sabiduría. Nosotros pretendemos que, ay, eso no pasa, ay, eso va a ser suavecito, y resulta que no, es una batalla real. Para eso yo quiero enseñarles que aquellos que pretenden tener fe siempre pierden la batalla. Los que pretenden pierden la batalla todo el tiempo. Ellos no tienen poder espiritual y pelean la batalla y la pierden todo el tiempo. Porque mire lo que dice Mateo 15 del 8 al 9.
Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.
La gente se siente frustrada porque de pronto la alabanza no era lo que querían. O de pronto decían, ay, la enseñanza estaba humana. O de pronto esto aquí y allá. Estaban enfocados en la religión. Pero todo lo que pasa en el servicio lo va a dirigir a usted a la esencia de lo que usted necesita. Dios no quiere religión. Dios quiere una relación personal con usted. La gente sustituye una cosa con la otra. Y eso no es así. Todos los domingos hay me encanta cuando las iglesias son, esto es lo que usted tiene que hacer. Como usted escucha que eso es lo que tiene que hacer y se lo dan así de esa manera dura, pues su corazón está bien lejos de lo que usted tiene que hacer, porque no hay motivación para hacer lo que usted tiene que hacer. Hay algo muy bello que me encanta que dice Mateo 7, 21, 23 al final.
No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Porque el día del juicio vamos a escuchar esto.
En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí.
Ahí estaba el centro de todo esto. No hay esperanza. Porque la opinión no importa. La gente busca siempre, tiene gana de lo que es real. En 1987 yo tuve un momento de claridad. Era la Navidad más desolada que había tenido y estaba en el basement en el sótano de mi casa y estaba solito. Y escuché lo que Dios me dijo. No les puedo decir qué fue exactamente, pero sé que era auténtico. Yo vine y le dije: Señor Dios, si tú eres real, yo estoy contigo. Ayúdame, Señor, si tú eres real. Dios, si tú eres real, perdóname. Puedes venir a mi vida. Si tú eres real, sí puedes hacer eso. Yo te doy la mía. Pero en ese momento yo pude decir lo que tenía adentro y yo sentí tangiblemente el amor de Dios. Es como aire. Venía dentro de mi cuerpo. En ese momento con Dios. Y tuve un encuentro corazón a corazón con Él. Y empezó una auténtica relación con Él y una jornada con Él, muy cercana. Yo sé que hay mucha gente que está aproximado a la fe, pero lo que necesitan es una relación vibrante, real, auténtica. De pronto nosotros decimos: yo he tenido muchos errores, he cometido muchas cosas. Y cada vez lo escucho otra vez, y yo he hecho esto, y yo he hecho esto. Eso es el enemigo de su alma. Esa es su voz de él, pretendiendo que es la suya, y usted se está con culpa y repitiendo. Pero resulta que el propósito de Dios para mi vida nunca está abortado por mis errores. Necesitamos que Él nos restaure. En algunas veces Él redime los errores que hemos cometido. Y usted dice: ¿cómo fue que Dios organizó todo este desorden? Y pareciera que tuviera que pasar para que yo estuviera donde estoy hoy. El propósito maravilloso de su vida no es un misterio. Y no desordena el plan que Dios tiene para usted. No pretenda más. Usted necesita una fe auténtica. Usted está distraído. La gente lo quiere quitar el crédito. Ahora es el momento de decir: Señor Dios, quiero correr a ti. Necesito una relación auténtica contigo, con espíritu de poder. Y descubran el propósito que Dios tiene para sus vidas. Con esto usted nunca va a querer parar. No se va a sentir sin crédito, ni criticado, ni sin fuerzas. Va a ser valiente. Podemos bajar nuestras cabecitas y podemos escuchar lo que Dios nos dice en este momento. Dígale: Señor, ¿puedes hablar conmigo? ¿Qué es lo que me quieres decir hoy? Señor, yo quiero orar por cada una de las personas que vinieron hoy. No es un accidente que estén aquí. Señor, te pido que tú pelees por ellos y que tú les des momento de claridad para que ellos no paren, sigan peleando, sigan batallando, para que puedan recibir esperanza, para que tú les des fuerzas y valor para seguir en el nombre de Jesús. Pueden continuar tener sus ojitos cerrados. Si hay alguien que nunca ha tenido una fe auténtica, real, nunca la ha sentido, se siente bien lejano de Dios. Usted no sabe cómo llegó aquí, pero se siente bien lejos. Dios lo ama muchísimo, inmensamente. Venga de regreso con Él. Él quiere estar cerquita de usted, porque primera vez de pronto usted dice: Señor, yo te necesito. Yo necesito una relación real contigo. Dios no le está pidiendo que usted haga cosas por él. Dios le dice: ven como estás. Abro mis brazos y te recibo. Y Él te va a recibir ahí exactamente donde tú estás. Si usted necesita una relación real con Dios y quiere empezarla, los pastores van a venir al frente. Vamos a orar por donde usted está. Usted no tiene que hacer nada. Pero si es usted y usted está pensándolo, decídase. Levante su manita y vuélvala a bajar. Sean fuertes. Aquellos que están en la línea también nos pueden escuchar. ¿Alguien en el balcón? Gracias, gracias, gracias. Ya los tengo. Estoy orgulloso de ustedes. Oren esta oración conmigo. Dios, yo sé que te necesito. Yo quiero pedirte perdón por tenerte a distancia. Ven a mi vida y perdóname. Y hazme una nueva persona. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó. Señor, te quiero dar mi vida. Padre, yo oro que tú vengas con tu Espíritu Santo dentro de mí. Y yo te pido, Señor, que dentro de cada una de esas personas tú vengas, deposites tu Espíritu, le des esperanza, respires tu aire dentro de ellos y les ayudes a cambiar, les des redención a sus vidas. Que este cambio sea maravilloso. Amén. Levantemos nuestras manitas y demos un aplauso para aquellos que han hecho esa decisión hoy. Yo espero que nunca se canse de contar lo que pasó en ese momento. Mi meta es ayudarle a usted a llegar a donde tiene que llegar. Hay un librito que les quiero regalar que se llama Siguiendo a Cristo. Está a la entrada. Usted lo puede pedir ahí. Está enfocado en el Evangelio de Marcos. Es un gozo dárselo a usted. Puede llenar en su tarjetica de conexión: mi decisión hoy fue esta. Y nosotros lo guiaremos. Y ese librito es para usted. Si usted no quiere hablar con nadie, mándenos un texto al 555-888 y ellos les mandarán el librito. Un aplauso para el momento de la ofrenda. Nosotros nosotros tenemos una misión acá de no enfocarnos en nosotros. Nosotros estamos llamados a amar a la gente bien, mandarlos a una relación cercana con Cristo y mandarlos afuera a hacer la diferencia en las comunidades.
Sí, usted puede dar sus ofrendas en las cajitas que tenemos en la parte posterior aquí de la iglesia. También pueden hacerlo a través de heartlandchurch.com y a través de nuestras aplicaciones.
Si usted quiere pararse, vamos a hacer la benedicción y vamos a pedirles que si ustedes tienen alguna petición de oración, puede venir al frente y oremos por ustedes. Si alguien está atrás, hay personas con camisetas azul, ellos pueden orar por ustedes después del servicio. Yo quiero que usted vaya con algo para salir. Usted está con su respeto de regreso, con su enfoque, con su fuerza, con su valentía, con su coraje. Pónganse todo el armamento de Dios que está en Efesios 10 para que usted tome la espada del Espíritu, los zapatos de paz, la coraza de justicia y la palabra del Señor en sus manos para que Él les ayude a seguir. Sean fuertes, sigan viniendo. Gracias.